Da comienzo el día V.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Arranca la operación, el ataque para recuperar nuestra libertad. Desde esta mañana el Reino Unido ha dado comienzo a la campaña de vacunación para acabar con la invasión del coronavirus. A esta hora miles de dosis están desembarcando en los organismos de los principales grupos de riesgo británicos. Personas mayores, sanitarios y personas también con patologías previas. La precursora del futuro ejército de inmunizados ha sido una ancianita de 90 años de Coventry, que en unos días cumple 91. Maggie Keenan dice risueña que la vacuna de Pfizer es el mejor regalo que podían darle.
It's just so strange and so wonderful, really. Yeah, so...
Es extraño y maravilloso, dice Margaret. Extraño y maravilloso ha sido que el segundo vacunado, un hombre de 81 años, se llamara William Shakespeare. Y extraño y maravilloso, pero en ningún caso peligroso, dice nuestro ministro de Sanidad, que es vacunarse. Salvador Illa, en una entrevista en News, ha recalcado que las vacunas que vise Europa serán 100% seguras a pesar de las prisas.
Se ha agilizado o se ha reprogramado todo el proceso de validación de las vacunas. Antes eran fases estanco, hasta que no habías pasado la fase 1 no pasabas a la fase 2, hasta que la fase 2, y ahora se han hecho procesos en paralelo, pero no se ha sacrificado ningún caso, ningún criterio de seguridad, ni ningún criterio de eficacia.
Lo que sí vamos a tener que sacrificar esta Navidad, por muy rápidas que lleguen las vacunas, son los abrazos. La última recomendación de la OMS para... pasa por ahí, porque abandonemos temporalmente el abrazo. Mike Ryan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud.
Es horrible pensar que estemos aquí como Organización Mundial de la Salud diciéndole a la gente, no os abracéis. Es horrible.
Es terrible.
Precisamente para resucitar al abrazo llegan las vacunas. En la Comunidad de Madrid ya se está preparando un plan para distribuir esos preparados nada más que estén disponibles. María Eugenia Carballedo es consejera de Presidencia del Gobierno Regional.
El viceconsejero Zapatero pues les ha dado una idea de cuál es nuestra aspiración en el mes de enero, con lo cual obviamente se está trabajando hace semanas para tener la estrategia preparada en cuanto estas vacunas empiecen a llegar.
También dicen en la CAM que no habrá ningún problema para manipular y suministrar vacunas que necesitan conservarse a muy bajas temperaturas. Si faltan frigoríficos, pueden subirlas a Guadarrama, donde esta noche la nieve y los vientos helados han dejado una estampa que un día más, al despuntar el sol, han hecho que hordas de madrileños se echen en masa a la carretera para subir al monte. El viaje bucólico por carreteras nevadas se ha convertido, por culpa de los embotellamientos, en un infierno interminable.
En hacernos 6 kilómetros llevamos una hora y media.
Pues por lo menos 2 horitas, la verdad, llevamos 2 horitas.
Aproximadamente 1 hora.
1 hora y media, justamente desde abajo, en Navacerrada.
Pues llevamos 1 hora, por lo menos.
Bastante, por lo menos 1 horita, sí. Muy pesado, muy pesado.
Aquí vamos casi 1 hora. En Navacerrada de abajo del pueblo, hasta aquí ya tanto tiempo, ¿eh?
No será porque no había avisos al respecto. Tanto madrileño había en la sierra que parece que se ha descongestionado el centro. Este fin de semana los cortes obligados por exceso de aforo en el entorno de la Puerta del Sol han sido testimoniales. El alcalde en Onda Cero se ha mostrado satisfecho por la responsabilidad de la que están haciendo gala los ciudadanos.
A lo largo de este puente los madrileños han vuelto a dar un ejemplo de responsabilidad. No se han producido las aglomeraciones en los mismos términos y desde luego la policía municipal, que tenía la capacidad en este caso para poder tomar determinadas decisiones en relación con aforo, prácticamente no ha tenido que hacerlo.
Aquí tenemos la capacidad para darles la información del día. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Loli Jurado. Atropellado mientras cruzaba un paso de cebra.
Ha ocurrido esta mañana frente al centro comercial La Gavia, en Villa de Vallecas. Un hombre de mediana edad ha sido arrollado mientras cruzaba y el impacto lo ha desplazado varios metros. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
Los primeros en atender a la víctima han sido unos agentes de la Guardia Civil que realizaban un control en una rotonda cercana. Los equipos de SAMUR han estabilizado a la víctima, que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo. Ha tenido que ser intubado y trasladado muy grave al Hospital Gregorio Marañón.
Ignacio Aguado defiende la Fiscalidad de Madrid.
Lo ha hecho a través de un vídeo en la red social Twitter en el que explica las diferencias de los impuestos que se pagan en Madrid y en Cataluña. Pide al Partido Socialista y a sus socios que se armonicen, pero a la madrileña.
Somos la región más solidaria de toda España.
De los más de 80.000 millones de euros que recaudamos cada año en nuestra región, 60.000 van a la caja común para ayudar e impulsar al resto de comunidades autónomas.
El gobierno regional sigue trabajando en los próximos presupuestos.
Unas cuentas centradas en las empresas, en las coberturas sociales, la educación y la sanidad. El consejero de Economía dice que es responsabilidad de todos y pide a los socialistas su colaboración. Manuel Jiménez, en el enfoque de Félix Madero.
El Partido Socialista debe actuar con la responsabilidad que se puede exigir a un partido de la tradición y del recorrido y del número de escaños que tiene el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. No debería, y espero que no lo haga, situarse en ningún caso al margen de la negociación.
El gobierno desconoce los planes del rey emérito.
El Ejecutivo no tiene ninguna noticia de que Juan Carlos I se esté planteando viajar a España para pasar la Navidad. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha respondido así sobre su posible regreso tras presentar una declaración voluntaria para regularizar su situación fiscal.
El tiempo.
Abrimos nuestra página de servicios hablando del tiempo. Son las 2 y 6. Ahora mismo brilla el sol en Pozuelo de Alarcón, pero no ha sido así a lo largo del fin de semana. Vamos a tener una pequeña tregua temporal entre temporales. Ainhoa González, buenas tardes.
Hoy jornada de mayor estabilidad con cielos poco nubosos en casi toda la comunidad. Intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada y unas temperaturas que nos llevarán al entorno de los 9-10 grados como mucho. En la sierra la situación es algo distinta porque las nubes continúan ancladas y son nubes bastante densas que todavía seguirán dejando precipitaciones que serían de nieve en una cota que va a ir en ascenso. Ahora mismo en el entorno de los 900.000 metros. Y también esas nevadas, ligeras en general, irían remitiendo de cara a la tarde. El viento también ha sido protagonista, con rachas que llegaron a superar ligeramente los 100 kilómetros por hora en zonas altas durante la madrugada. Y poco a poco va amainando. Mañana nos espera una jornada de sol en prácticamente toda la comunidad, algunos intervalos en la sierra y temperaturas, eso sí, en descenso. De cara a las últimas horas empezaríamos a recibir la visita de otro frente que sobre todo nos afectará de cara al jueves.
Escuchan ustedes Noticias 14 Horas, tienen a Nacho Cerezo en el control técnico y a María José Francisco produciendo.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Preocupaban en este puente las aglomeraciones en el centro y al final, donde ha habido madrileños para aburrir, ha sido la sierra. La subida a Navacerrada se ha convertido en todo un tourmalet para aquellos que buscaban una mañana de nieve con la familia. Los atascazos, el temporal de viento y nieve, no han amilanado a los cientos de ciudadanos que han poblado estos cuatro días nuestros montes y también los pequeños pueblos serranos. Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Cambiar asfalto por nieve para despedir el puente no ha sido buena idea. Se repiten las aglomeraciones de ayer y la crispación por esperas y atascos.
Por lo menos dos horitas, la verdad, llevamos dos horitas.
Aproximadamente una hora.
Una hora y media, justamente desde abajo, en Navacerrada.
Pues llevamos una hora, por lo menos.
Bastante, por lo menos una horita, sí. Muy pesado, muy pesado.
Aquí vamos casi una hora.
Pese a los reiterados avisos por nieve y viento de hasta 90 kilómetros por hora, los madrileños han emprendido el ascenso y, claro, la han liado.
Hemos tenido que aparcar en una ladera, pero hemos dicho para arriba, pero vamos, que la hemos liado.
Algunos se lo toman con humor, otros no tanto.
Con intención de podernos tirar con el trineo y hacer, pero es que es imposible. Es el mejor año que hay nieve y es que es imposible. O sea, es imposible bajarse, es una vergüenza. Y
sí, hemos dicho, vamos aquí a tirarnos un poquito con el trineo, a que se nos hiele el culito y esas cosas.
Metido en faena, toca decidir, darse la vuelta o esperar.
¿Se puede subir más entonces? Pues me quedaré ya por aquí.
En hacernos 6 kilómetros llevamos una hora y media y nadie, la Guardia Civil ni avisa, ni se ponen abajo a decir que está cortado, te hacen llegar hasta arriba y ala, la vuelta, a la vuelta. Y hemos venido para nada, te hace los kilómetros, pasa frío.
Arriesgar no tiene recompensa y ha tenido que ser un extranjero el que muestre el camino. Aquí en Madruga...
No, la verdad que no había mucho atasco, hemos subido muy pronto. Y bueno, pues hemos estado haciendo una ruta ahí arriba y bueno, ya es hora para bajar.
Para evitar los atascos de regreso, David, un consejo. Vuelvan de manera escalonada, pero sin coincidir todos en el mismo escalón. Esto es La Última Hora.
Precisamente ayer a última hora de la tarde, la Guardia Civil estuvo atareada buscando a dos montañeros que se extraviaron en medio de la ventisca en Peñalara. Pudieron rescatarles con síntomas de hipotermia y un buen susto en el cuerpo. Mercedes Martínez, portavoz de la Guardia Civil.
Agentes del servicio de rescate en montaña lograban localizar a dos personas extraviadas. Habían alertado a los servicios de emergencia pasadas las 3 de la tarde y una vez que los encontraron, los agentes del servicio de rescate en montaña los trasladaban hasta un punto seguro. Presentaban síntomas de hipotermia y dolores en las extremidades, tanto en las manos como en los pies.
En Madrid capital se han registrado pequeños cortes puntuales en los accesos apreciados, pero en general estos cuatro días no se han vivido las aglomeraciones de hace una semana cuando se encendían las luces navideñas y el Black Friday estaba en su apogeo. A pesar de la mayor afluencia provocada por estos días festivos, el centro, este puente, ha estado controlado, Julio César Cobos.
Muy pocas quejas de los madrileños que se han acercado a las calles del centro de Madrid, aunque hay que puntualizar que muchos prefieren hacerlo por la mañana de compras o para pasear. Por la mañana se han sentido más seguros.
Ahora mismo muy tranquilo. Sábado pasado estaba a tope. Entonces ahora mismo creo que sí, seguro, ahora mismo. Por la tarde a lo mejor a tope de gente no.
Siempre tomando la precaución. Vengo cuando así temprano para así no pillar mucha gente.
Se nota menos gente que otros años por estas fechas, preludio de la Navidad, pero las aglomeraciones se han notado por la noche con el encendido de las luces.
Es ahora las 11 y pico, las 12 que son, y está lleno esta calle, o sea, y por la tarde-noche, en cuanto encienden las luces, la gente pasea y vuelve a ser lo mismo de todos los años, o sea, quizá un poco menos.
Lo que se han podido comprobar algunos madrileños es la seguridad de la que habla el alcalde Martínez Almeida.
Sí, sí, es seguro. Mientras la gente se siga portando como se está portando y tener cuidado, de verdad que sí es seguro.
Ha habido cortes policiales en las calles aledañas a la Puerta del Sol en ciertos momentos. Se ha cerrado la estación de metro de Sol, pero la gente ha sido consciente y responsable.
Porque la gente anda con sus mascarillas, igual hay mucho amontonamiento de personas y he visto muchos policías y también a mí me han dicho como que aléjate un poco no hagan grupos de más de 7 o de 6.
Ha sido un puente de calles concurridas pero diferentes al fin de semana de la rebaja. Se habla de un 40% menos de gente en un puente conviviendo con el virus.
Hoy hemos escuchado al alcalde de la capital dar la enhorabuena a los madrileños por su respeto a las limitaciones impuestas a los paseos por el centro. Según José Luis Martínez Almeida, ha funcionado la llegada de refuerzos, recordamos, medio centenar de policías municipales. Pero para Almeida, el refuerzo más importante sigue siendo la concienciación, Pablo López.
José Luis Martínez Almeida defiende el comportamiento de los madrileños durante el actual puente cuando han paseado y realizado compras en la zona centro. Declaraciones en Onda Cero.
A lo largo de este puente los madrileños han vuelto a dar un ejemplo de responsabilidad. No se han producido las aglomeraciones en los mismos términos y desde luego la policía municipal, que tenía la capacidad en este caso para poder tomar determinadas decisiones en relación con el aforo, prácticamente no ha tenido que hacerlo.
Explica que las mayores aglomeraciones se produjeron el fin de semana del Black Friday por la coincidencia con el encendido del alumbrado navideño y que es habitual que la zona centro congrega la mayor cantidad de personas. Se reconoce que las imágenes de ese fin de semana provocaron alarma y eso motivó que se ampliase el dispositivo de policía municipal con 50 efectivos extra. Pide, eso sí, a los ciudadanos que no haya ni confianza ni optimismo.
Los madrileños somos conscientes de que estas Navidades nos jugamos mucho más de lo que pensamos, porque podemos confiarnos, visto las cifras que tenemos en estos momentos, pero creo que sabemos que confianza es cero, optimismo menos aún, y que en su caso lo que tiene que haber es esperanza.
El alcalde considera que el dispositivo de policía municipal funciona adecuadamente y recuerda que se mantendrá hasta que finalicen las Navidades.
Esta mañana en el Buenos Días de esta casa de Onda Madrid ha estado el presidente del gremio de hosteleros de la Plaza Mayor, José Antonio Aparicio. Nos ha confirmado sensaciones. Estos últimos puentes, la caja está dando un respiro y los que están animándola, no podía ser de otra forma, son los madrileños que están ayudando con su consumo a maquillar un año de números pésimos. Ángeles Martín.
Los hosteleros aseguran satisfechos con la caja que están haciendo estos días de puente.
La verdad es que estamos contentos porque estamos pudiendo trabajar, que no es poco, después de los meses que llevamos, y lo estamos haciendo de manera ordenada y yo creo que con un buen comportamiento del ciudadano y del madrileño en general.
Recuerda que los alquileres de los locales son ahora mismo los grandes problemas del sector.
Tras casi 9 meses en ocasiones de cierre, para muchos locales de hostelería, especialmente también en el centro de Madrid, el hacer frente a esos alquileres es imposible, ya les ha supuesto a muchos cerrar, y yo creo que debería de nuevo retomarse este tema a nivel estatal, incluso lo que es la regulación, para que ese coste fijo inasumible de muchos locales de Madrid, de hostelería y también de España en general, no sea un baldón que implique cerrar directamente.
Insiste además en la necesidad de la rebaja del IVA en la hostelería, al igual que ya lo han hecho, asegura, en otros países.
Países como Italia, Francia, Alemania cuidan de verdad a su hostelero porque consideran que es esencial en la marcha del país y de la economía. Y no se rasgan las vestiduras a la hora de tomar medidas que están ahí, que están planteadas, que ya están en vigor en algunos países y que aquí nos cuesta muchísimo, sobre todo en el sector hostelero. Desde luego tenemos en ese sentido, pues partimos de una situación de absoluta desventaja.
Que están a disposición de todas las administraciones para realizar cualquier medida que mejore la confianza y seguridad de todos.
El gobierno regional precisamente sigue aprobando medidas para tratar de dar un impulso al sector y en general a todos los autónomos con incentivos fiscales. En el enfoque han hablado con el consejero de Economía, que niega que la baja fiscalidad madrileña nos convierta en un paraíso para los que no quieren pagar apenas impuestos. Jiménez también se ha congratulado por las cifras que está dejando este puente, María José Francisco.
Un puente prometedor desde el punto de vista económico, con aumentos en el consumo de hasta un 70% en el comercio local. Repunte que se traduce también en las reservas hoteleras, copando la Sierra Madrileña. Manuel Jiménez, consejero de Economía, en el enfoque de Félix Madero.
Lo que hemos constatado es que, por ejemplo, los alojamientos rurales de la Comunidad de Madrid, la hostelería, la sierra, pues están prácticamente colgando el cartel de no hay billetes, cayendo de una forma considerablemente buena. También respecto de las reservas hoteleras en las zonas rurales.
La comunidad seguirá apostando por mantener la actividad en un 2021 que augura va a ser duro, donde se seguirá apoyando la creación de empleo y especialmente a los autónomos considerados columna vertebral de nuestra economía, lo que será posible gracias a la responsabilidad fiscal, dejando claro que la comunidad no es precisamente un paraíso.
Dista mucho la Comunidad de Madrid de ser un paraíso fiscal, que se lanza para que todos hablemos de esto y obviemos otros elementos como quiénes son los socios que están apoyando los presupuestos del gobierno. Estas veleidades, estos delirios de armonización o de demonización para tostarnos, abrazarnos a todos a impuestos, lo único que conseguiría es que cada madrileño perdiera más de 2.000 euros de su bolsillo al año.
Para los presupuestos de Madrid, lo que espera es responsabilidad por parte de los partidos de la oposición.
El Partido Socialista debe actuar con la responsabilidad que se puede exigir a un partido de la tradición y del recorrido y del número de escaños que tiene el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. No debería, y espero que no lo haga, situarse en ningún caso al margen de la negociación.
De unos presupuestos centrados en empresas, cuidados sociales, educación y sanidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Maggie Keenan, 90 años, en nada 91, ha sido la primera. A esta anciana de Coventry se le ha inyectado la dosis inaugural de la campaña de vacunación británica contra el COVID. Ha recibido el preparado contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, una vacuna que, si todo va bien, en unos meses tendremos muchos inoculada. El Reino Unido comienza hoy la distribución y el pinchado entre los grupos más vulnerables del país, convirtiéndose en una esperanza para el resto de vecinos europeos. Corresponsal de Onda Madrid en Londres, Alfredo Benito.
El mayor programa de vacunación de su historia y también el más esperado ya ha echado a andar en Reino Unido. 400.000 personas están recibiendo desde hoy las primeras dosis de la vacuna de BioNTech Pfizer, un día bautizado épicamente como Día V por el ministro de Sanidad británico, que arrancaba muy temprano en Coventry, en el centro de Inglaterra. Allí, a eso de las 7 menos cuarto, una mujer de casi 91 años, Margaret Keenan, se convertía en la primera persona en recibir el pinchazo. Decía sentirse una privilegiada. Le diría a la gente que adelante, decía Margaret, que se pongan la vacuna porque es gratis y es lo mejor que ha pasado últimamente. Así que, por favor, que se vacunen. Si yo puedo hacerlo, los demás también. 50 hospitales repartidos por el país tienen ya lista la compleja logística necesaria para esta vacuna. A uno de estos hospitales, en la capital londinense, ha acudido esta mañana el primer ministro Boris Johnson. Allí ha animado a los ciudadanos a vacunarse y ha pedido a los demás seguir cumpliendo las reglas. De momento, los mayores de 80 años, los ancianos en residencias y sus cuidadores y el personal sanitario son los que están en primera línea de vacunación. En esta primera fase, el gobierno espera vacunar hasta a 4 millones de personas. Como no podía ser de otra manera, en este extraño 2020, la anécdota del día tenía nombre y apellidos. Los de la segunda persona vacunada en el país. Un hombre de 81 años, llamado nada menos que William Shakespeare.
En la Comunidad de Madrid también se está preparando una estrategia para vacunar al máximo número de personas en el menor tiempo posible, aunque todo va a depender del suministro de vacunas que llegue. María Eugenia Carballedo es consejera de Presidencia de la Comunidad.
Lo que tenemos es mucha experiencia en esto de acometer una estrategia para vacunar a mucha gente en poco tiempo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la vacuna de la gripe. Piensen que ya a estas alturas hemos vacunado a más de 1.300.000 madrileños, con lo cual sabemos cómo se hace y, sobre todo, tenemos todo el empeño de hacerlo bien.
Uno que no duda de la vacuna y se la pondrá nada más que pueda es el ministro de Sanidad. Salvador Illa ha defendido en una entrevista que las soluciones que cuenten con el aval de Europa serán completamente seguras y también ha dado algún detalle de cómo va a celebrar la Navidad. Patricia Fernández.
La vacuna llegará a España en el primer trimestre de 2021. Se dará prioridad a los residentes en centros de mayores, al personal sanitario y a los dependientes vulnerables que no estén en centros oficiales o privados. En total, 2.5 millones de personas que pueden estar seguros de que la vacuna ofrece todas las garantías sanitarias.
Se ha agilizado o se ha reprogramado todo el proceso de validación de las vacunas. Antes eran fases estanco, hasta que no habías pasado la fase 1 no pasabas a la fase 2, hasta que la fase 2, y ahora se han hecho procesos en paralelo, pero no se ha sacrificado ningún caso, ningún criterio de seguridad ni ningún criterio de eficacia.
En la recta final del año y con las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, el mensaje se mantiene: no hay que bajar la guardia. Y ojo, porque el ministro advierte del riesgo de fiarse del resultado ofrecido por los nuevos test de anticuerpos disponibles ya en algunas farmacias.
Pero hay que ir con mucho cuidado, porque a veces la gente puede confundir el hecho de que se ha hecho un test y, en fin, y no es positivo. Hay que saberlo interpretar bien en primer lugar y en segundo lugar con que ya está inmunizado, no es así.
Y es que aunque los datos mejoren, esa inmunidad hasta que no haya vacuna no va a existir. Salvador ya no tiene duda, él se va vacunará cuando le corresponda y sin privilegios.
Yo no tengo ningún inconveniente en vacunarme cuando me digan. Tampoco debe de parecer que tenemos un privilegio a la hora de vacunarnos antes que nadie, que luego es también otro aspecto que hay que valorar. A mí me parece que lo normal sería que nos vacunemos cuando nos toque por grupo de prioridad, pero si alguien o llegamos a la conclusión de que le da confianza a la ciudadanía que lo hagamos antes, pues yo, pues por mi parte, no tengo no solo ningún inconveniente, sino que lo haré encantado, porque yo lo que tengo claro es que me voy a vacunar cuando me digan que me tenga que vacunar, sin ningún tipo de duda, ¿eh?
Y el ministro sigue predicando con el ejemplo, es una vida en casa y sin allegados.
No vamos a ser la familia, mis padres, en fin, han pasado recientemente la infección, la han superado, afortunadamente, y bueno, voy a estar con mi mujer y con mi hija, por descontado, con mi unidad familiar más íntima, ¿eh? Van a ser unas navidades en casa.
El gobierno reconoce, el ministro de Sanidad no descarta tomar medidas más restrictivas en función de cómo evolucione la epidemia, insiste una vez más en reducir la movilidad y los contactos.
En lo que nos llega la inmunización, atentos a este aviso de la OMS, Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que los abrazos sobran esta Navidad. Abrazar nos puede matar.
Como recordatorio, quedan varios meses en los que lamentablemente todo el mundo debería evitar los abrazos, y tal vez porque estamos aquí hoy hablando de abrazos y de cuánto nos gustarían esos abrazos en estas fiestas. Y es que acercarnos tanto a las personas en una situación de intenso contagio comunitario puede ser trágicamente peligroso, y ese es el terrible y brutal dilema al que nos enfrentamos. Es horrible pensar que estemos aquí como Organización Mundial de la Salud diciéndole a la gente: no os abracéis, es terrible.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Abrimos la sección puramente política de este informativo, primero echando un vistazo a la política regional. Después de que en las últimas horas el delegado del gobierno haya aventado unas próximas elecciones autonómicas, hoy le responden desde el gobierno regional pidiéndole que deje de enredar. Carballedo dice que el adelanto no está entre los planes de la presidenta Ayuso y también vuelve a defender el proceso de apertura del Cendal. Eva Prat.
El Ejecutivo Regional está demasiado ocupado con la pandemia y con los presupuestos como para pensar en un adelanto electoral. Lo ha dicho la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, que asegura que lo que intentan el delegado del Gobierno y Pedro Sánchez es asaltar y derrocar al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Yo realmente con la presidenta Isabel Díaz Ayuso no he hablado nunca de un adelanto electoral. Eso será una decisión que no, desde luego no le compete al delegado de gobierno. Entonces yo le animaría a ocuparse realmente de lo que es su función y dejar de enredar, ¿no?
Carballedo respondía también a las críticas de los sindicatos al Hospital Isabel Zendal y desmentía que el traslado de los sanitarios al centro sea forzoso.
Hay más de 100 personas que se han querido adscribir voluntariamente al hospital y 11.300 contratos de personal sanitario de todo tipo y condición se han vuelto a renovar y será, digamos, de todo este personal, pues irán a trabajar al Hospital Zendal, que por otra parte pues tiene las mejores condiciones para luchar contra el virus.
Según Carballedo, los sanitarios deberían sentirse orgullosos de trabajar en este hospital.
La aprobación de los presupuestos, lejos de propiciar un periodo de paz política en la coalición de gobierno, abre nuevos frentes entre los dos socios que vuelven a chocar por la reforma de la justicia, el papel que debe ejercer el rey Felipe VI o la política internacional. La primera consecuencia es que Pablo Iglesias no va a formar parte de la delegación que visitará Marruecos el próximo 17 de diciembre en Noelia Antoria.
Sí, Iglesias participó en las cumbres portuguesa e italiana, pero no acudirá al encuentro de alto nivel en Marruecos, aunque la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la SER desvinculaba la decisión de sus declaraciones a favor de un referéndum en el Sáhara.
La postura de España es la postura de España y, por cierto, el vicepresidente también ha expresado de manera muy clara que en el tema del Sáhara Occidental son las resoluciones de Naciones Unidas las que cuentan.
Las diferencias en política exterior no son las únicas que incomodan a la parte socialista del gobierno. Hay que sumar la presión sobre el rey Felipe VI para que se pronuncie sobre el manifiesto de militares retirados contra el ejecutivo de coalición o por la situación de su padre, el rey emérito. Una presión que se encargan de ejercer el ministro Alberto Garzón y el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, que hoy llegaba a cuestionar en Twitter la transparencia económica de la luna de miel de los actuales reyes. También en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Podemos es otra china en el zapato de los socialistas, al menos para llegar a un acuerdo con los populares, que insisten en excluir a los de Iglesias del reparto. José Luis Martínez Almeida, en Onda Cero.
Que Podemos no puede estar, que hay que retirar una proposición de ley vergonzante por la que hemos sido reprimidos por Europa.
Mañana la mesa del Congreso decidirá si incluye para su debate la reforma del Poder Judicial que limitaría la designación de jueces mientras el Consejo esté en funciones. En esto, los dos partidos de coalición no exhibirán fisuras.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y volvemos a lo nuestro, a lo regional. En San Sebastián de los Reyes, un grupo de padres le exige al ayuntamiento que reabra los parques infantiles que llevan cerrados desde el pasado 12 de marzo. No entienden por qué Alcobendas y otros municipios cercanos sí los tienen abiertos. El ayuntamiento insiste en que es una medida sanitaria y que van a seguir clausurados, Ángel García.
Para los más pequeños de San Sebastián de los Reyes, lo más cerca que han tenido en muchos meses un tobogán o un columpio son los que ellos han dibujado esta mañana en el suelo en la plaza del ayuntamiento. Piden a golpe de tiza que el consistorio reabra las zonas infantiles de los parques.
Por favor, ¿puedes abrir todos los columpios? Que queremos jugar con más amigos.
Sus padres no entienden por qué en Alcobendas, del que les separa solo una calle, o en Madrid, los parques están abiertos y en San Sebastián de los Reyes no.
Antes salíamos de colegio y con sus amiguitos pues íbamos a los parques, íbamos a los columpios. Y ahora es una tristeza que no vemos niños en la calle a esas horas. A ver, lo llevan mal, porque los niños necesitan relacionarse, necesitan, bueno, pues jugar al aire libre, ¿no? Es algo que Naciones Unidas, la UNESCO, habla, ¿no?, del derecho al juego.
Lo mismo sucede con las zonas de entrenamiento deportivas.
Y estamos colaborando los precintos, cuando pensamos que es mejor estar al aire libre que un parque cerrado. Como en Alcobendas está abierto, de hecho muchos días me subo yo a Alcobendas a entrenar.
Desde el ayuntamiento insisten en que los parques seguirán de momento cerrados como estrategia contra el COVID.
El Ayuntamiento de Algete ha presentado su particular tarjeta Familias. El consistorio algeteño va a repartir tarjetas para comprar alimentos de primera necesidad entre aquellas familias de la localidad que tengan hijos menores o que estén afectadas por la crisis del coronavirus. También las que hayan quedado desempleadas a partir de marzo de 2020. Son plásticos con 150 euros de fondo para gastos básicos. Tienen la pista puesta en las fechas que se avecinan. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, David, buenas tardes. El objetivo del Ayuntamiento de Algete es que estas Navidades las familias afectadas por la pandemia sufran algo menos sus consecuencias y puedan hacer compras de productos básicos con algo más de normalidad. Por eso las ayudas se centran especialmente en quienes no tienen un trabajo seguro actualmente. Estrella Pérez es la concejala de Servicios Sociales.
Hemos creado una nueva ayuda para paliar los efectos que el COVID ha tenido en algunas familias que están en riesgo de vulnerabilidad, bien porque han sufrido un ERTE durante esta pandemia o bien porque se han quedado sin empleo.
Los beneficiarios dispondrán de hasta 150 euros para gastar en los comercios minoristas que se adhieran a este plan social, con el propósito de que también se impulsen las ventas en las tiendas de barrio.
Lo que queremos es mejorar un poquito la situación y que pasen una Navidad algo mejor. La ayuda consistirá entre 120 y 150 euros.
Se trata de una ayuda puntual impulsada a través de la Concejalía de Servicios Sociales que todavía se puede solicitar al Ayuntamiento.
En busca del gazapo navideño, en Parla apuestan por un juego para incentivar las compras en el comercio local, premiando a clientes que descubran los errores escondidos en los escaparates de las tiendas de la localidad. Cristina Espina, buenas tardes. ¿Qué es lo que tienen que buscar?
En realidad serán cosas bastante evidentes, desde unas gafas en un pesebre a un bote de pintura delante de la estrella de Navidad o incluso al rey Gaspar subido en una liebre. También elementos que no sean los habituales del comercio en cuestión. Por ejemplo, que en una tienda de ropa encuentres un móvil o incluso un salchichón en su escaparate. Una gran gincana para amenizar estas Navidades, pero también para fomentar el comercio local. Concejal Gema Cáceres.
Campaña de dinamización comercial que llevamos a cabo desde el Centro de Iniciativas Empresariales de Parla, con la que pretendemos potenciar al pequeño comercio al tiempo que aportamos entretenimiento y diversión a la ciudadanía en el periodo navideño. De esta manera, todo vecino o vecina que quiera participar podrá recorrer las calles de Parla buscando los gazapos que esconden los escaparates de los comercios participantes.
Para descubrir los gazapos tendrán hasta el 9 de enero y hasta el 11 para cumplimentar y enviar el formulario disponible en la web y entrar así en el sorteo de cientos de euros en vales regalos, premios que podrán gastar, eso sí, en los comercios participantes hasta el próximo 30 de abril.
Belenes traídos desde todos los rincones del mundo a un rincón de la Comunidad de Madrid, a Chinchón. Se acaba de inaugurar en el pueblo una exposición de nacimientos atesorados por una familia que lleva varias generaciones haciendo acopio de misterios. Unos misterios que ahora podrán verse por decenas en la Casa de la Cultura. Chechu Balbuena, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Un total de 24 belenes procedentes de todo el mundo componen esta muestra que se ha inaugurado esta mañana en la Casa de la Cultura de Chinchón y que es propiedad de la familia Álvarez Guerra.
Hay un Belén de Ghana, uno de Togo, maravilloso, hay otro de Tanzania y un cuadro que representa la adoración de los reyes de Etiopía.
Gonzalo Álvarez es uno de los herederos de una colección de más de 300 nacimientos que surgió en 1949, cuando sus padres, el filólogo Manuel Álvarez y la historiadora Elena Ezquerra, ya fallecidos, compraron el primero de los belenes en Alemania. A partir de ahí fueron acumulando misterios de sus múltiples viajes por toda Sudamérica, a los que fueron sumando los adquiridos por sus hijos y ahora también por sus nietos. Uno comprado en Chile puede ser, si cabe, el más original de esta colección.
Es uno que trajo su sobrino estaba en Chile y yo había localizado que había una comunidad de mujeres, pueblecillo perdido allí en los Andes, que hacían artesanía en cuyo belenes con crin de caballo coloreadas. Uh-huh. Mi sobrino consiguió traer el belén.
La exposición Belenes del Mundo estará abierta en la Casa de la Cultura de Chinchón hasta el próximo 10 de enero en horario de tarde.
Y cuando son las 2:34, tiempo para la cultura con Isabel García Regadera.
Podemos disfrutar de nacimientos por todo Madrid gracias en buena medida al trabajo de la Asociación de Belenistas Madrileña, de la que Sagrario Luna es la vocal de campaña.
Bueno, pues este año en la Asociación de Belenistas de Madrid vamos a poner el número de 16 belenes que se están repartiendo por las juntas municipales, junto con el del Ayuntamiento de Madrid, Plaza Mayor y el de la Comunidad de Madrid.
El de la Comunidad de Madrid, que este año se ha montado en exterior y son nada más y nada menos que 80 metros cuadrados de nacimiento con una fachada de 20 metros.
Las características, pues bueno, que tenemos tres artistas diferentes en cuanto a figuras. La Escuela de Dolor, Montserrat Rides, que es la primera vez que incorporamos al Belén de la Comunidad de Madrid, y José Luis Mayo.
Y el Belén municipal se puede visitar en centro-centro, aunque este año también con nuevo emplazamiento, en el patio de operaciones del centro y con una disposición circular para realzar el protagonismo de las escenas clásicas de la Natividad. Este año, además, la Asociación de Belenistas de Madrid cumple 75 años. Manolo Calderón.
Lo celebra con una exposición en el Museo Nacional de Artes Decorativas que muestra hasta el 24 de enero los belenes y nacimientos más destacados de esta agrupación. En la muestra están representadas, además, las principales escuelas belenistas del país. Sofía Rodríguez Bernís es la directora del museo.
¿Qué se puede encontrar en esta exposición? En primer lugar, las tradicionales escenografías y dioramas, pero también figuras de grandes escultores y figuristas de los siglos XIX y XX, que tienen un sabor especialmente artístico, ya que están inspiradas en retablos góticos y renacentistas, en la escultura barroca española y portuguesa, y también en el orientalismo un tanto operístico del siglo XIX.
En 2019, la asociación solicitó al Estado la declaración del belenismo como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, como paso previo a su declaración como patrimonio cultural.
Otra apuesta para estas fechas es el espectáculo Circo Price en Navidad, que viene de la mano de la compañía Performance. Vuelve el personaje de Cometa, que se erige en la gran heroína que salvará la Navidad. En la pista del Price, artistas de circo, bailarines y todo un equipo creativo se ponen al servicio de esta experiencia navideña que se podrá disfrutar hasta el 10 de enero. Los directores del espectáculo son Anna y Carlos López Infante.
Decía Platón que en una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación con ella. Bueno, pues aquí tenemos una hora y media de juego para descubrir a todos unos personajes maravillosos que hemos creado en torno a Cometa y todos esos sketch apayasados de nuestros protagonistas, ¿no? Que de alguna forma hacen un guiño a los juegos infantiles de hace 30 o 40 años, cuando no teníamos tanta PlayStation.
Hace tanto que no vamos a Madrid y tenemos tantas cosas por hacer.
¿Lo echas de menos?
Mucho.
Si estuviera en Madrid...
En este puente en el que los madrileños nos hemos quedado en nuestra comunidad, hay otras muchas personas que no han podido venir, entre ellos Carolina Cerezuela y Jaime Anglada, que forman el dúo musical Anglada Cerezuela. Pero el echar en falta a Madrid les ha resultado tan inspirador que hasta nos han compuesto una canción. Si pudiéramos parar una...
Onda Madrid. Noticias 14 horas.